UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, bienvenidos una vez más a Contraste de Fases, y esta vez tenemos el equipo completo. Bueno, con nosotros está aquí Pilar García, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, investigadora del IDIBE. Hola, Pilar.
Hola, buenos y calurosos días.
También está con nosotros Maribel Navarro, que es profesora de Microbiología. Hola, Maribel.
Hola.
Y también otros dos profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Luis Pérez.
Hola, buenos días.
E investigadores del IDIBE. Bueno, y del FISABIO, Miguel Saceda.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Y bueno, pues nada, aunque hoy es el día del Mundial.
No te presentas.
Ah, bueno, sí, Manuel Sánchez es del área de microbiología de la Universidad Miguel Hernández.
Y como solo presenta cuatro normalmente, pues ya se ha parado.
Totalmente. Bueno, y hoy grabamos este programa el día en que España debuta en el Mundial.
¡Hala, vamos a España por el segundo Mundial!
A ver qué tal lo hacen. En fin, bueno, pues ya que estamos con el Mundial, vamos a hablar de algo que también es de preocupación mundial, pero que parece que se está arreglando, que es el, lo comentamos en el anterior programa, que es el brote de ébola que está afectando al Congo.
Sí, y, bueno, parece lo que comentamos en el pasado programa, un brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo y Uganda. La última cifra que he visto es de 675 casos confirmados y ya van por 135 muertos. Bueno, eso es un 20% de mortalidad que está claramente por debajo de lo que puede llegar a ser la mortalidad del ébola. Y bueno, dadas las dificultades de la zona a la hora de controlar estos brotes, primero, que la vacuna que existe, que ya existe vacuna contra el ébola, es para el ébola principal, el Zaire, y este no es el ébola Zaire, este se llama ébola bundibugio, algo así, y no hay vacuna, no hay vacuna para él. Y entonces, bueno, los problemas es que, como es una zona de conflicto y tampoco demasiado bien comunicada, pues a veces pues los hospitales se quedan sin suministros, la población no tiene la nutrición que debería tener, con lo cual le afecta más que en otros sitios. Pero ya parece que van controlando poco a poco la situación, y sí que se han puesto en marcha tres desarrollos de vacunas frente a este ébola en concreto, ¿no? Una vacuna es de un virus recombinante, otras se parece a las de adenovirus recombinante que nos pusieron para el COVID, y Moderna se ha animado a hacer otra vacuna RNA para el ébola.
Bueno, lo bueno es que por lo menos efectivamente se está parando. Al principio hubo mucha preocupación porque lo que has comentado, Luis, de que la vacuna no era que se conoce que hacíamos, no era efectiva del todo, y entonces dijeron, oh, Dios mío, aquí viene. Y encima parecía que subía bastante deprisa al principio, pero bueno, parece que, crucemos los dedos, que efectivamente parece que está parando.
Pero además esta forma, por lo que yo he leído, es incluso más letal, ¿no? O de las más letales.
Sí, pero fíjate, la mortalidad es más baja. 20,
aquí la mortalidad está viendo que es más baja. Se pensaba que iba a ser, que era la preocupación.
Sí, por eso, porque estaba descrita como una forma bastante letal.
Sí, sí, pero parece que a lo mejor es a los primeros, o sea, estos virus, como son zoonóticos, pasan de animal a ser humano, y luego si se empieza a transmitir entre humanos, muchas veces se atenúan.
Baja la virulencia.
Entonces, a lo mejor es que está pasando este fenómeno, que en los primeros pasos es muy letal, pero poco a poco está perdiendo virulencia. No lo sabemos.
Sí, este virus ya se conocía, estaba descrita esta cepa de ébola, pero nunca había causado ningún problema especial.
hasta ahora.
Lo malo es que las noticias están buenas de que se acaba un brote. Normalmente muchas veces vienen acompañadas del hecho de que se abandona los proyectos de investigación de las vacunas, etcétera, etcétera, que ya hablamos otro día.
Sí, después de lanzarlos se corta el brote.
Y claro, pero bueno, se corta el brote y se corta la financiación.
Lo han dado y queda. Y luego ya el siguiente ya se tarda menos, porque ya has hecho las primeras cosas.
Y de hecho, fíjate que ahora mismo lo que está diciendo, están haciendo tres a la vez y probablemente... yo pienso que será la de Moderna. Es posible que, con la experiencia que están teniendo, pues posiblemente sea la que más...
Luego, la que más accesible sea en esa zona también.
Sí, bueno, también el problema es que las de RNA son muy 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 poco estables a temperatura ambiente.
Sí. La primera y la más abundante del ébola Zaire es una, se llama Erbevo, de ébola virus, no sé qué, y es un virus recombinante que no es el adenovirus que nos ponen a nosotros, es otro virus, y es el que la que ya se puso en marcha desde el gran brote aquel de Guinea de 2014. Pero sí, ¿por qué no va a funcionar la de RNA? Claro, el problema es que cuántas dosis tienes que hacer para que te sea rentable.
Y la estabilidad que
si
tiene
el brote
que
no llega a 1,000 personas, pues claro.
Sí. Bueno, ya que estamos con las vacunas, vamos a comentar y un uso de la inteligencia artificial que es para hacer vacunas, precisamente.
Claro, o sea, ya no me hace falta pensar para hacer vacunas.
Eso es lo que piensan muchos.
Pero para hacer como la mega vacuna.
Sí,
¿no?
sí. Es una cosa bastante llamativa. O sea, que la inteligencia artificial es que te parece ser que va a permitir encontrar, digámoslo así, pues lo que conocemos como superantígenos, así que sería algo pues casi mejor que lo explicarlo Luis, que es el virólogo, pero
sí, básicamente la idea esta se hizo frente a todos los coronavirus conocidos humanos y algunos de animales. Entonces esto que estábamos hablando de que si hay ébola Zaire, ébola Sudán, ébola Bundibugyo, pues hay una que los abarque a todos.
Entonces, como el anillo único.
Lo que hacen es la secuencia de las proteínas, que son las responsables de la respuesta inmunitaria en la persona, pues se las ponen a la inteligencia artificial, y a partir de esa secuencia de proteínas la inteligencia artificial decide qué antígeno va a ser el mejor para tener una cobertura inmunitaria frente a todas estas cepas de virus. Y entonces, pues, con eso hacen la vacuna. O sea, así de simple, entre comillas.
Es simple porque todavía... entonces que inmuniza para distintas...
Para la gripe... Siempre que sea efectiva, porque de momento lo que han probado tiene una efectividad relativa.
Es que han probado en 39 pacientes. Claro. También. Es que eso es un...
Es la fase 1, que es
para ver
si es seguro.
Primero,
en pacientes sanos.
En pacientes sanos es para ver si es segura.
Pero
aún así 39
se hace
no es
con
muy poco.
Muy poco. Es para ver efectos muy gordos. Si los pillas, efectos tóxicos muy gordos.
Claro,
es de seguridad.
Hay efectos que afectan con medicamentos en general. En el 10% de los casos, en un 5% de los casos, entonces claro, una muestra de 39.
No, pero si tienes un efecto tóxico, lo detectas ahí. Claro, o sea, un efecto tóxico gordo, no un secundario, no. Una cosa, hace unos años hubo precisamente un fármaco que habían hecho todas las pruebas en animales, todo perfecto, no sé qué, no sé cuántos, llega a la fase 1, que es coger, 30 pacientes, 30 sanos, personas sanas, se le murieron 5. O sea, porque resulta que les provocaba unas hemorragias cerebrales brutales. No se había detectado eso ni en ratones ni en nada. Simplemente era que en seres humanos pues producía un efecto que no se lo esperaban. Y se le murieron 5 personas. O sea, claro, lo que van ahí es la seguridad. O sea, es decir, esto parece que no tiene ningún efecto gordo. Así a...
De todas maneras, yo lo que veo es que es un cambio de paradigma total. O sea, me refiero porque, por un lado, hasta ahora los virus... siempre van por delante de nosotros. Ellos mutan y entonces se hace inefectiva la vacuna que tienes y tal. Y tú tienes que estar esperando que el brote sale en un sitio para preparar la vacuna para geográficamente en otro lado, ¿no? Y aquí más o menos lo que viene a decir la IA es que es capaz más o menos de predecir cuáles serían, digamos, lo que no debe cambiar para que se convierta en esto, es que es un cambio importantísimo, porque por primera vez nos permitiría estar por delante del virus.
Sí. A ver si funciona, porque...
Pero me refiero que sería...
Lo de hacer vacunas contra un sitio que no cambia se ha intentado con la gripe y eso no ha funcionado.
Claro, porque es conservado, pero eso no está así. Conservado, pero también antigénico. Porque ahora creo, una de las cosas, aparte de efectos adversos, es como es de buena produciendo anticuerpos frente a estos virus. Y es regular, modesta, efecto modesto pone ahí en la publicación. O sea que...
¿Podría llegar la IA a predecir en qué dirección van a mutar? los virus para llegar a...
No, es que...
Eso es
pregúntaselo a ella.
No, me refiero...
No, pero a lo mejor hay secuencias que son más proclives a sufrir una mutación.
Eso se sabe ya, por eso. Pero una cosa es que predecir el cambio, eso no lo sabes, que eso lo hace el ambiente.
Claro. No.
Entonces ahí es un proceso de azar y
selección. En teoría no deberían poder, ¿no? Porque la mutación es preadaptativa, digamos,
claro,
y
claro.
¿No? Pero si se llegara a poder decir, ostras, bueno, por aquí vería, por aquí irá.
Va a ir por aquí, ¡guau!
De todas formas, la IA lo que hará será facilitar el estudio de estos superantígenos, porque antes yo creo que paso a paso los científicos también eran capaces de hacer pan vacunas, ¿no?
Sí,
pasa que ahora como es todo tan rápido y fácil...
Hombre, yo pienso que será una combinación de diferentes tecnologías. Por un lado, esto de la IA que te permite decir estas regiones están muy conservadas y además seguramente también lo tendrá puesto para que además sean expuestas para que active el sistema inmune, porque otras veces eso es más difícil. Antes del AlphaFold no se podía predecir cómo se iba a plegar una proteína. Que por cierto, ha salido una noticia que me acabo de acordar de AlphaFold con inteligencia artificial, esta estructura, esta herramienta que permite predecir el plegamiento de proteínas. Han visto que también hay plegamientos alucinantes, o sea, en el sentido de que no creen que existan, simplemente que se confunde la IA también.
No hay forma de demostrarlo.
Creen que eso ahí el AlphaFold ha hecho alguna pirula, o sea, como las alucinaciones de los textos, pues lo mismo.
Ha forzado la situación.
Sí, entonces, bueno, volviendo a eso, fíjate, tenemos por un lado unas grandes bases de datos que permiten hacer esas comparaciones, luego una IA que permite analizar esas bases de datos para decir esto es lo más constante, y luego tenemos otro programa de IA que dice esto se va a plegar así, posiblemente quizás sea esto lo que haga que se estimule el sistema inmune. O sea que realmente lo de la IA sí que está revolucionando y rápido, o sea, pero vamos, bueno, ya veremos, o sea, esto, bueno, quizás el año que viene a lo mejor han hecho ya el ensayo en fase 2 con gente susceptible de estar enferma de coronavirus y ver si efectivamente ha conseguido prevenir la enfermedad.
Sí, es que lo que han visto es que el impacto sobre el sistema inmune en estos 69 no ha sido muy dramático tampoco.
Sí, lo que ha dicho Luis, que no se ha visto una respuesta. Ha sido muy moderada.
Supongo que ahora intentarán buscar una población que sea susceptible al coronavirus, no sé, a lo mejor se me ocurre como en China tienen lo de las granjas o incluso el MERS, el famoso MERS que hemos hablado alguna vez aquí del el coronavirus del Middle East, del de los camellos.
Sí, pero mejor que no lo toquen a ver si lo van a soltar por ahí.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de otra cosilla también que seguimos hablándolo en los últimos programas, siempre ha salido, que es el culebrón del cenío.
Falcon Crest, capítulo 6.
Totalmente, porque vamos, es que lo último es que el director que habían escogido ahí, se había reunido el patronato después de haber hecho dimitir al anterior, haber quitado el equipo de gerencia, o sea, después de haber quitado a María Blasco y echar al gerente y el nuevo gerente, y habían seleccionado a una persona tal, no sé qué, que era un tío muy bueno con conocimientos de informática, no sé cuántos, padrín, dice que no se va, que no se viene para acá, que se olviden de él, que no quiere saber nada del CENIO.
Que se queda en Estados Unidos.
Se queda en la Universidad de Colombia.
Él es físico teórico. Y se ve que al ver el panorama, pues ha dicho mejor.
Él es Raúl Rabadán.
Sí, eso, no se nos olvida decir el nombre.
Y se queda en la Universidad de Columbia, Nueva York, que no debe ser mala porque creo que la matrícula vale 70.000 euros.
O sea no está nada mal.
Ha decidido quedarse trabajando sobre la teoría del caos en lugar de enfrentarse al caos real, ¿no?
Exacto, totalmente.
Y ahora mismo hay una gerente, Cristina...
Sí, algo se llama. Sí, no me acuerdo ahora.
Porque los dos anteriores gerentes, cada uno por una cosa, están fuera.
Sí. Sí, el primero fue por el escándalo de María Blasco y el segundo
por la denuncia
de acoso sexual.
Sí. Qué vergüenza esto...
Es que sí, no es una cosa tremenda.
Pero somos... es que eso, claro, hace que el prestigio de una institución como esa, que era pionera en España y en Europa...
Que científicamente está bien, es el problema.
Pues su prestigio está por los suelos.
Sí.
Y ahora se ha elegido un panel de 3 científicos para que lleven la cosa hasta 2027. Bueno, 3 nombres, un biólogo estructural, otro más clínico y una bioinformática, o sea, para que lo va a cubrir, que no viene...
Sí, porque
bueno, además es que iban a hacer una reestructura, iban a quitar una sección, unos departamentos, iban a ir más por la vía también, querían fomentar el tema de la IA, de la bioinformática...
Sí, pero ahora todo eso... Supongo que echarán para atrás, porque claro, el que
tenía que hacerlo,
iba a hacer restitución
era el que iba a ser el director.
Y
claro,
como ya no viene, pues en fin, supongo que también eso, que no habrá hecho mucha gracia a mucha gente que está ahí trabajando desde hace años en una determinada cosa, y de repente decirle, oye, tu línea no vale porque lo dice este, no debe haberles hecho mucha gracia. O sea,
no, había, creo que había alguna sección de esto de que hacían fármacos y todo esto,
sí, como modelado tipo,
molecular y
tipo,
todo esto. Y luego,
tipo ensayos clínicos. Que eso, o algo así que le iban a quitar.
Más o menos está externalizado, digamos, ya hacia las compañías y tal, entonces.
Ya.
Pero hace falta estabilidad política para tranquilizar a los científicos.
Sí. Y monetaria.
Sobre todo, monetaria.
Monetaria sobre todo.
Estabilidad presupuestaria.
Sí, porque si no hay... No, que...
Y luego que muchos patronos se han ido.
Sí, la Federación Española contra el Cáncer nada menos. ¿Qué se dice pronto? Es que el escandalazo ha sido brutal. Pero bueno, y luego después está también dentro del tenido el otro culebrón, digamos, que es el de la publicación de Barbacid.
Bueno, por fin ya vuelve a estar.
Vuelve a estar.
Republicado.
Republicado, sí, sí.
El artículo, sí, una vez que, bueno, pues ha solucionado el tema de la incompatibilidad que había.
Sí.
Lo
y han aprovechado para una de las, parece ser que una de las figuras que iba en la primera versión, parece ser que tenía un error en una de las imágenes, decían que había duplicado una de las cosas, de las imágenes de células, y han cogido y han puesto una que parece ser que es correcta. A ver, errores a veces se cometen.
Porque no sé si esta vez habrá tenido que pasar por una evaluación.
En teoría ha tenido que pasar por una evaluación, o sea,
por
como
pares,
con, por pares normal, corriente, sí. Es que hay que explicarlo.
Eso lo indica el PDF del artículo, se puede consultar si ha contribuido o no.
Sí, bueno, es que la primera fue, lo mandó él, porque como es miembro de la Academia de Ciencias...
la Academia te lo publica directamente.
Te lo publica directamente.
Bueno, directamente no, tienes que seleccionar dos revisores, pero lo seleccionan los autores.
Pero no es como una revisión por pares,
no es secreta,
al uso.
No es secreta la revisión.
Aunque yo me acuerdo, cuando estuve en Estados Unidos, que hay un artículo de Linus Pauling, el famoso artículo de la triple hélice, que dijo que la DNA de la triple hélice, pero que era divertidísimo, porque lo veía y ponía que estaba lo había enviado él y lo había revisado él. Dices, vale,
claro,
chaval.
En este caso tienes que elegir dos revisores que no tengan conflicto de interés con los autores. Los revisores tienen que aceptar que su nombre vaya publicado junto al artículo como revisores, y no sé si la revisión también es pública junto al artículo.
Bueno, aquí quien no lo puedo aclarar es Pilar, que tiene un PNS.
Pero eso fue hace muchos años cuando estaba en Estados Unidos, y fue de la forma que se hacía entonces, que yo creo que lo presentaba directamente alguien de la academia, te lo presentaba y
pasaba revisión
pasaba
por pares.
Una revisión
por pares. ¿No?
Una revisión, yo creo que de miembros de la academia.
Sí,
creo.
Pero por pares en el sentido de que...
Bueno, sí, o sea, pero que no era una revisión tan estricta y tan
aquí lo que decían
anónima
es que la primera...
como la revista, como cualquier otra revista. Era más fácil meterlo si el autor principal era de la academia.
Ya. Bueno, pero el caso es lo que ha tenido que volver a pasar, esta vez por un proceso, el que pasa todo hijo de vecino que manda un artículo al PNAS, vamos a decirlo así, y que la han revisado y han dicho, sí, adelante,
no,
está
no
bien
segura,
hecho.
No estoy segura, ¿eh?
Pues si luego después si tenemos
no,
que...
puede
después,
ser que al final, al solucionar el tema este, han dicho, pues ahora sí lo se publica y ya está, sin más.
No, si es que era un tema más que nada de que no había declarado...
Porque científica no ponían ninguna pega científica.
No, efectivamente.
Ni, entonces...
O sea que, bueno, el caso es que está publicado y, bueno, pues no sé, parece ser que como hay además cosas ahí de... ya son otros asuntos así un poco que tienen que ver con la cosa de que que él decía que tenía un conflicto de interés. Hay gente que parece ser que dice que la ha difamado y entonces va a haber que si alguna cosa legal por ahí, pero eso, bueno, vete a saber. O sea que el culebrón no para, digámoslo así, por un lado el CENI y por otro lado
bueno,
esto,
tenía un... empezó... también a tener un medio culebrón con la historia per se del CENIO,
sí.
con uno de los antiguos gerentes.
Que él defendía capa y espada.
Sí. En fin, ya
o Juan Arroyo, creo.
Próximo capítulo, no sé si vamos a hacer un programa antes de verano, si lo hacemos, hablamos, y si no, pues después del verano, en la siguiente temporada.
Continuará, como ponían
continuará.
Antes
chan,
en las
chan, chan.
Continuará.
Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de errores, pues uno que ha salido, que nos ha llamado mucho la atención, que es una... O sea, la cosa es que han encontrado que cientos de investigadores han utilizado por error anticuerpos destinados a una proteína llamada P16-ARC, ¿vale? Y resulta que lo que pretendían estudiar era, con esos anticuerpos, en realidad querían anticuerpos contra la proteína P16-INC4A. Entonces, bueno, hay una confusión de estas gordas, porque la primera tiene que ver con el citoesqueleto y la ARC, ¿vale? El arco con el citoesqueleto, para entendernos, y la INC4A, que es la tinta, por decirlo así, INC, tinta, pues es una que resulta que promueve el envejecimiento celular y está involucrada en el proceso tumoral.
Sí, y controla el ciclo celular.
Bueno, el caso es que cuando ellos pensaban,
de tumores,
que ellos pensaban utilizar unos anticuerpos contra una proteína, estaban utilizando contra la otra.
Pero eso es fallo del que compra. No, porque si la nomenclatura es distinta. Si pone P16-INC4A o P16-ARC, entonces, quien hace el pedido, no sé si el investigador...
Sí, pero en la jerga del laboratorio le llamaban simplemente P16, pues lo mismo se confundió.
Lo tenían etiquetado así.
Los científicos que tenemos nombres muy poco pegadizos para algunas cosas, entonces pasa esto. Si fuese P16, esta no, no se habrían equivocado.
Pero fíjate, 300 artículos revisados.
Más de 300,
sí. Más de 312. O sea,
mira, yo creo que...
Se ha confundido.
En este caso es un error de nomenclatura. Pero luego, anticuerpos que luego te van a dar cosas que no son, o que están midiendo cosas que realmente no son, en inmunohistoquímica y todo esto, yo creo que ahí a porrillo.
Sí.
Y, en fin. En este caso es que es importante porque el P16-IN es una... un inhibidor de los complejos ciclinas CDKs y participa en la división celular y tiene mucho que ver con la senescencia, que se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es un proceso de envejecimiento de las células que también las hace más inmunoreactivas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante para la inmunoterapia de cáncer y todo esto. Y yo, lo mismo que está este error, estoy convencido de que hay muchísimos que han publicado inmunohistoquímicas, por ejemplo, y pensando que su anticuerpo estaba reconociendo esa proteína específica que ellos creían, y realmente, pues vete tú a saber lo que estaba reconociendo.
Pero, por ejemplo, si se han utilizado para Wester, entonces tú lo que haces es detectar tu proteína. Y una proteína tendrá un peso molecular.
¿Tiene lo mismo?
Es verdad, perdón. En este caso sí.
¿Tiene pinta?
Tienen el mismo, ese es el problema.
Claro, el problema está que de repente dice, mira, ha variado, no sé qué contento te pone, este cotesis.
Bueno, pero ten en cuenta que en la mayor parte de los Western te salen muchas más bandas de la real. Y tú dices, ah, yo este le he comprado para el P35. Ah, ese este que sale aquí donde el 35. El resto de las 77 bandas que salen, eso no me importa. ¿No? O sea, es que es una tecnología un poco...
Hay que reproducir
mucho
y validar.
Es que, pero es que encima dicen que el error parece ser que han detectado artículos de hace 10 años. O sea, hace 10 años
después de que empezó a venderse...
Deberían cambiarle el nombre a la proteína.
Los procesos que regula cada una de las dos proteínas no tienen nada que ver.
Pero el hecho de que con un anticuerpo anticitoesqueleto salgan cosas publicables quiere decir que la división celular también toca el citoesqueleto.
Sí, claro.
Entonces veían cambios...
El problema es que las conclusiones cambian.
No, porque si no, no hubieran dicho aquí, no, este compro no da nada. No está...
Sí, pero espérate, que a lo mejor si lo han utilizado para inmunoprecipitación, por ejemplo, con inmunoprecipitaciones, están diciendo que esa proteína está interactuando con otras que los colágenos están interactuando.
Y
ahí ya seguimos.
Sí.
Y ahí ya seguimos para arriba.
Sí, esto, vamos, ya, es la verdad, es la típica cosa que es una chorradica, pero que te puede jorobar un montón de cosas. Y aquí, fijaos, es un error no hecho con mala intención, para nada. O sea, es un error que menos mal que nos hemos dado cuenta, que dicen que van a tener que, están revisando todos los diferentes artículos.
Se dio cuenta una persona que por lo visto detecta...
Errores, aunque le gusta buscar.
Sí. Es la científica.
No es un hombre, Elisa. No sé qué, Davis.
Sí, es que resulta. Pero son amigos. La Elizabeth Big, a la que tú te refieres, es una que precisamente detecta errores. Y el otro es que ahora mismo, no sé qué, Schneider, algo así.
No sé qué Davis es, ¿no?
Algo así. Y resulta que, bueno, pues este lo detectó y bueno, pues bueno, ya veremos. O sea, a partir de ahora supongo que la gente pues se preocupará más de mirar los nombrecitos y toda la pesca.
Claro, lo que pasa es que ahora esos artículos no...
Pero es que hay muchos así. Está el P27 Kit y otros que hay. O sea, que me refiero...
Ya, no, está claro.
Es que hubo una época en que mi P53, P62, que se nombraba las proteínas por el tamaño que tenían, que salían en este.
Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, ya por terminar, vamos a hablar un poquito de un descubrimiento, digamos, así que tiene, bueno, está hecho en un grupo español, o sea, que es sobre el origen de los eucariotas, el origen evolutivo, ¿no? Aquí, bueno, cada vez está más claro que, un pequeño repaso así de biología, las células eucariotas, o sea, nuestras células que están compuestas los animales, las plantas, todos los multicelulares, pues resulta que tenemos núcleo y tenemos mitocondrias. Y resulta que, bueno, pues de hace tiempo Lee Margulis dijo que esto era producto de una simbiosis entre dos procariotas, que una había dado al núcleo lugar al núcleo y otra a la mitocondria. Y esto se llama la teoría endosimbiótica. El caso es que ahora mismo nuestros conocimientos, de gracias a la secuenciación masiva y demás, lo que se piensa es que fue una arquea de lo que se llama el grupo de las Asgararqueas, o sea, de los dioses nórdicos.
Asgard.
Sí, sí, en concreto las Lokiarqueotas, las de Loki.
Las Loki, macho.
Sí, sí. Y bueno, se supone, estas, resulta que son unas arqueas muy, muy peculiares, resulta que parece ser que interaccionaron con una proteobacteria, que es una bacteria tipo gran negativa, parecía Escherichia coli, y que de ahí viene la mitocondria. Vale, esta es la teoría endosimbiótica. Pero
y,
claro,
y entre medias meten los virus gigantes.
Ahí está.
Ahora. No, pero esto es ahora.
Esto es ahora.
Esto existe desde hace ya tiempo, sí, con Lee Margulis en los 60.
Sí. Ahora lo que pasa es que ha ido confirmándose cada vez más, pero claro, el proceso, digamos que Lee Margulis lo imaginó más como una cosa de un evento determinado que sucedió y ya está. Pero ahora sabemos que debió ser más gradual, sí, y que no fue de un golpe y porrazo se juntaron dos células como salen los dibujos animados, no, sino más bien que fue una cosa gradual. Y la cosa está en que ahora lo que han visto este grupo es que quizás en este proceso de fusión, en realidad no fueron solamente una bacteria y una arquea, sino también hubo un virus. O sea,
un virus que mediaba, de alguna manera, esa transferencia. Sí.
Lo que el grupo es de Tony Gabaldón, sí, y el artículo se ha publicado en Nature. Y a mí lo más curioso es que ellos han hecho como, han reconstruido el proteoma de este ancestro de los eucariotas y han buscado similitudes en las proteínas de otros eucariotas, virus, arqueas, bacterias y demás. Y entonces ha sido donde han encontrado similitudes con virus, con bacterias, arqueas, y dicen que ha sido una cosa muy lenta y con muchos eventos.
Sí.
Es un virus que tiene, Luis, un nombre muy raro.
Nada, un virus gigante, digamos así, más fácil.
Nucleocito virico.
Sí.
Sí.
Sí, no, es curioso. Bueno, en fin, es de nuevo, esto está hecho todo a base de analizar secuencias genómicas que están en las bases de datos.
Entonces, y tiene que haber IA por medio, porque
sí, sí. O sea, tú vas haciendo comparaciones ahí. Y
bueno,
tal,
es un grupo muy de bioinformática, el de Tony.
O sea, esto es todo es un trabajo teórico, porque no podemos simular todavía lo que pasó hace, pues, 2.000 millones de años. O sea, porque se supone que fue hace entre 2.000
y 2.500. Tendríamos que ir al tubo de ensayo y empezar de casamenteros de...
Pero bueno, hay que fue una especie de menage a trois, sí, raro.
Hace millones de años hubo un contubernio simbiótico entre células, bacterias y virus.
Sí, sí. Y nada, pues
y
nada.
Salieron nuestras células.
Es bastante
al final los virus están en todo.
Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, llegamos aquí ya
realmente
al final
del programa. Lo piensas, si no fuera por los virus...
Nosotros tampoco estaríamos
aquí, claro.
Nosotros como mamíferos placentarios, resulta que hay una proteína esencial en la formación de la placenta, que viene de los virus, precisamente.
Sí, la que forma el sincitio de la placenta.
Sin los virus no podríamos vivir,
bueno,
existir.
Pues llegamos al final. No sé si vamos a tener programa en julio, ya veremos. Y si no, pues que tengáis buen verano, chicos.
Lo tendremos con aire acondicionado.
Eso. Bueno, Maribel, muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo.
Luis, hasta a ver si nos...
Muchas gracias.
Pilar, gracias. Muchísimas gracias por venir. Miguel, también.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, pues aquí nos despedimos. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.